Bienvenidos a El Cashflow Café, donde vas a aprender todo lo que tienes que saber sobre cómo invertir en inmuebles comerciales en los Estados Unidos y mucho más. Vamos a traerte entrevistas con expertos de cada segmento para guiarte y asesorarte en cada paso del camino para conseguir tu libertad financiera, crear flujos de caja e ingresos pasivos, pero sobre todo, crear tu mejor vida hoy. Con ustedes, Andy Kiefer y Juan Vargas.
Muy bienvenidos al Cashflow Café, otro gran episodio tenemos el día de hoy, pero bueno, antes que nada, introducir a mi colega Juan Vargas. ¿Cómo estás, Juan?
Muy bien, Andy, muchas gracias. ¿Cómo estás tú?
Todo bien, por suerte acá, una semana un poco larga la anterior de vacaciones, del Día de Acción de Gracias, Thanksgiving y todo eso, así que empezando la semana, así que listo para terminar el último mes de la década con toda la energía,
¿no? Sí, el último mes, claro, ya vamos a empezar el 2020, ya es otra.
Pensé que tan viejo vas a estar acá 10 años en este mes, boludo. Yo voy a tener 45 años, este es bastante hecho pedazo, pero bueno.
Ya.
Al menos que me mude a Panamá, donde vive nuestro amigo acá Alex, que vamos a presentar en un minuto, que ahí la vida es un poco más linda.
Sí.
Pero bueno, antes que nada, bueno, hoy tenemos a un invitado especial también, Alex Garrido, amigo panameño. Y a lo que nos interesa acá de Cashflow Café de vez en cuando es también traer gente que está haciendo proyectos, llamémoslo, de las fronteras de los Estados Unidos, como tuvimos a LJ la semana pasada en Canadá, pero siempre con el toque latino, ¿no? Hoy vamos a hablar de una persona que, bueno, está haciendo proyectos muy interesantes en Panamá, sabe mucho del mercado ahí, muy parecido en ciertos lados con los Estados Unidos, pero bueno, con los altibajos y las locuras de mercados latinos. Sin más decir, Alex, abogado de profesión, pero claramente es más aventurero en la parte de bienes raíces, familia de abogados, nacido y criado en Panamá, conocido por ser la parte de consultoría para gente que quiere invertir en Panamá, en proyectos muy particulares. Es interesante porque no es el típico realtor, como sería uno de ese tipo de proyectos, pero sabe el mercado y bueno, trae gente de distintas partes del mundo que quieren, obviamente, en crear oportunidades, encontrar oportunidades en Panamá. Así que, sin más que decir, y tiene un proyecto interesante que creo que lo voy a dejar que él cuente un poco. Sin más nada que decir, Alex, bienvenido al Cashflow Café. ¿Cómo estás?
Muy bien, mi gente. ¿Y ustedes cómo están?
Muy bien, Alex.
Muy bien de tenerte acá. Pero bueno, Alex, si querés contarnos brevemente, rápido para nuestros oyentes, quién sos y qué cosas interesantes estás haciendo de tu vida.
Bueno, particularmente soy asesor, soy consultor y gestor de proyectos inmobiliarios en Panamá. Normalmente mi compañía GX lo que hace es ayudar a personas que de repente quieren entrar al mercado panameño y ya tienen grandes empresas, quieren saber cómo funciona el mercado, qué está pasando, cómo se hace el mercado digital acá y todo ese poco de puntos, ¿verdad?, que son necesarios para lograr un proyecto importante. En este momento estamos muy enfocados en un proyecto particularmente para millennials, que son pues la nueva generación. Realmente la idea y principal motivo de estas generaciones es como tener passive income, pero al mismo tiempo también vivir en un estado como de superación personal, de educación, de learning. Y entonces hemos juntado esas dos cosas para tener un producto que se pueda poner en Airbnb. Es algo que ellos entienden muy bien. Es como un poco Airbnb arbitrage con apreciación también.
Explica un poco qué es Airbnb arbitrage.
Vale. Para los nuevos oyentes, el tema de arbitraje en Airbnb es muy sencillo. Es cuando alquilas una propiedad o un unit, una unidad específica, también puede ser estilo, puedes alquilar un edificio entero y lo transformas en un negocio de Airbnb. Lo que quiere decir es que vas alquilando a un precio menor y aprovechas esa disparidad de precios con las rentas cortas y haces dinero sin tener propiedades, ¿no? Es como muchos digital nomads están haciendo en este momento para estar viajando por todo el mundo, ¿no? Es muy interesante. Entonces acá lo que hicimos es también juntarlo con propiedad. O sea, ahora es dueño de propiedad también. Lo que hace eso, obviamente, es que en un periodo de tiempo, que quizás te toma 3-5 años, la apreciación, la inflación, a partir de los valores o de estas cosas que has hecho para que este lugar o este destino sea más importante, también toma más valor el precio del metro cuadrado. Entonces ganas en las dos esquinas, como quien dice, ¿no? Es una junta de conceptos inmobiliarios.
Y bueno, una vez que terminamos la entrevista, nuestros oyentes van a poder ver en las notas del podcast obviamente dónde encontrar tu información y bueno, van a poner el video ese que mandaste, que es obviamente muy, muy bien hecho, el marketing ahí, muy atractivo, creo que es el sueño de cualquiera de poder hacer eso. Y Panamá, yo personalmente conozco, bueno, Islas del Toro y San Blas y eso, y Panamá, país hermoso y muy buena gente y rico ron y se la pasa lindo ahí. Así que, Juan, ¿tenés una pregunta antes que empecemos con el tiroteo del ping pong de preguntas y respuestas?
Sí, pero yo creo que ahorita las preguntamos, pero las tenía más en el lado de Airbnb.
O Alex, vos habías comentado de que, digamos, sí, la pregunta la hacemos a todos, ¿cómo te metiste en bienes raíces? Porque vos sos abogado, ¿no? Y tu familia, creo, me mencionaste, tu papá o tu mamá o ambos o tus tíos o alguien es familia de abogados. Entonces, ¿cómo fue que terminaste en bienes raíces o en muebles comerciales o Airbnb o islas paradisíacas y todo eso?
Bueno, todo comienza cuando mi abuelo se muda de España a Panamá. Mi abuelo ya venía de otra relación anterior, previa a mi padre, y tenía este hermano, tenemos este tío que es increíble, que hace café Gage en Panamá, que es uno de los cafés más caros del mundo, ¿no? Aparte del Kopi Luwak. Y lo importante aquí es que mi tío, como empieza en el negocio del café, obviamente tiene que comprar propiedades para generar ingresos con estos crops, como quien dice, ¿no? Entonces mi padre empieza a ver mucho ese tema y se involucra desde pequeño en eso. Empieza a darse cuenta que comprar propiedades obviamente se aprecian, especialmente en lugares como Panamá, que van creciendo muy rápido, se aprecia de manera increíble el metro cuadrado. Entonces ese era como el negocio, como hacer un flipping de Rolands, kind of, ¿no? Entonces a partir de allí él empieza a ser abogado y todo lo demás. Yo crezco y mediante yo voy creciendo, o sea, lo que hacemos todos los domingos, Andrew y Juan, era ir a ver propiedades en todos lados de Panamá. O sea, que desde que yo estoy muy, muy pequeño, mi papá nos llevaba a todos lados, compraba fincas, las vendía, compraba fincas, eso es lo que hacía. Y lo que hacemos todavía en la familia, en el family office. A partir de allí, obviamente, mis primeras experiencias fueron más en la parte de abogado y de negociación. O sea, cuando tienes que comprar una tierra, en Panamá todavía existen tierras que no son realmente tituladas. O sea, no son propiedad, sino que son lo anterior. Técnicamente son como del gobierno y de nadie. Entonces tú pides que te las transfieran. Eso tiene un proceso legal. Cuando tú haces eso, aprecias la tierra, obviamente, porque es algo que no costaba nada, no es de nadie, y ahora lo titulas. Ahora una propiedad real, lo puedes partir, puedes tener negocios, puedes de repente hacer joint ventures con constructores y poner diferentes tipos de cosas. Entonces eso es lo que aprendí en la parte técnica, legal, así es donde comienzo. Y poco a poco me voy dando cuenta que lo que más tenemos en la familia es tierras y empiezo como, ok, ¿qué hay allí? ¿Cómo es este negocio? ¿Qué hay que hacer para venderlas? O sea, ¿cómo es la vuelta aquí, no? Y ahí empiezo también a ser broker, agente. Bueno, en Panamá es agente inmobiliario, broker es lo mismo, no es como en Estados Unidos. Acá no hay una distinción específica, son la misma cosa. Entonces yo empiezo a vender propiedades, apartamentos y tal. Me vuelvo un poquito la persona que conoce todo sobre fincas en Panamá, porque eso es lo que tiene mi padre, ¿no? No tiene edificios, es diferente, ¿no? Fincas. Entonces empiezo a pensar, ok, ¿cómo hacemos mercadeo para vender esta finca? Entonces empiezo a también instruirme en la parte de mercadeo, digital, branding, todo lo demás. Entonces todo va tomando como un curso hasta que llego a conocer al señor Goldner, que es mi mentor inmobiliario para fincas. Y ahí hay como un antes y un después. Ahí dejo de ser como agente y empiezo a hacer como cabeza, conceptualizaciones, sacar permisos, licencias, todo lo que había que hacer para el proyecto Nomad, que es mi primer proyecto como desde ese lado, como conceptualización, no solamente como gestor para alguien más. Entonces empieza como a moverse mucho mi mundo hacia consultorías, como empezamos también el tema Airbnb, personas que quieren hacer cosas similares en Panamá, Life Afar, Co-Living, ese tipo de cosas, usualmente vienen a donde nosotros primero. Ya así termino donde estoy ahora, que es básicamente gestor inmobiliario de Panamá.
Y contanos un poco bueno, hay dos temas que obviamente queremos tocar, es el proyecto en sí. Tiranos un resumen, entonces, ¿qué tan grande es el terreno? ¿Cómo lo están dividiendo? Me habías comentado que querían hacer como un concepto en vez de, como dicen en inglés, gated community o closed community, lo opuesto, como que más abierto. Entonces, si puedes resumirlo rápido, digamos, en qué es el proyecto Nomad Beach y cómo así también lo puedes promocionar. A mí, digamos, de vuelta tienen que ver el video porque está muy bien hecho, así que 10 puntos en el mercadeo ahí, pero comentar un poco qué es el proyecto Nomad.
Más o menos funciona así. Yo creo que, ya estamos en esto. Sería interesante también que las personas que están escuchando vean las dos partes de cómo genera valor hacer un proyecto como este y cómo el end user o la persona que va a comprar, el dueño, se va a también verse beneficiado en ese aspecto. Obviamente el señor Goldner compra estas tierras muy parecido a lo que hace mi padre, a un precio muy barato hace 20 años, ¿no? Él ha esperado todo este tiempo para que venga un loco como yo y le proponga, hey, vamos a hacer esto, ¿qué te parece? Y me dice, perfecto. Yo tengo tierras acá, allá. Entonces, el señor este es dueño de mucha tierra también en el área de Azuero, que es donde tenemos el proyecto. Esta área de Azuero es muy interesante, es donde nació Celina. Seguramente para los que viajan bastante en Digital Nomad sabrán que es uno de los startups más exitosos en cuanto a hospitality se refiere. Y están cambiando el concepto de hostel a como un hotel para nómadas digitales, más que hostel. Entonces ahora ellos están poniendo coworkings y ese tipo de cosas para darle más valor a esas personas, obviamente. Entonces, yo pensando en eso, yo trabajé un tiempo en Celina y me di cuenta que es interesante el concepto de ellos, pero que no había un producto que fuera el mismo estilo o el mismo lifestyle, pero que de hecho fueras dueño del lote, o sea, del terreno, que fueras parte como socio de este destino, ¿no? Entonces se me ocurrió hacer Nomad desde ese punto. Obviamente para el dueño, en este caso mi socio, yo lo que estoy haciendo es darle valor a su propiedad. En ese mismo área tiene por lo menos 80 hectáreas, ¿vale? El proyecto es solamente de 10 hectáreas. Es como si fuera primera fase, ¿vale? Entonces, obviamente, hace 20 años costabas $15 el metro cuadrado. Ahora vale $100 el metro cuadrado. ¿Sí? Interesante. Pero cuando pasa el proyecto, lo que está al lado, que es de él también, va a costar $150. Entonces, Nomad, al señor, aprecia sus propiedades.
Le conviene, tal cual.
Claro, le conviene. Y para el cliente final, lo que hace es que un lote de 600 metros cuadrados, que solamente pagas $500 al mes para obtenerlo, lo que hemos hecho es incluir a los millennials en lugar de decirles, tienes que darnos 20% de down payment, que para ellos es como que imposible. Entonces, ok, pon un poquito cada mes. Nosotros te financiamos el terreno. La idea es que tú hagas cabañas que son muy estilo Bali Tulum. O sea, son muy baratas, son de madera. Lo hagas bien, sostenible. Eso significa que es ecológico, todo el proyecto es ecológico. Y lo pongas en Airbnb. Seguramente no vas a estar en Panamá viviendo toda tu vida. Entonces te vas, vienes. Era un digital no. Pero tienes un pirater que te está haciendo plata en la playa. Ese es el concepto.
¿Y cómo se protegen ustedes de un default por parte de...? Porque a mí me llegan, viste, de vez en cuando emails y me ha interesado un par de veces, por ejemplo, de, viste, muchas oportunidades en cerca de cenotes en México, donde están haciendo desarrollos, viste, de comunidades así, obviamente ecológicas y todo. Y realmente el down payment es muy básico, tipo $10,000-$15,000 por un lote, que después, bueno, ya está todo desarrollado, vos tenés que construir o lo puedes vender o lo que sea. Pero en tu caso, digamos, estás pidiendo como, llamémoslo casi como un crowdfunding, por lo que estás pidiendo en el sentido de decir de plata. Obviamente ustedes, porque el señor ya es dueño de la propiedad, ¿cómo te proteges de todo el costo del desarrollo? ¿O cómo se protegen ustedes de que de repente, no sé, Juan compre y de repente desaparezca en su vida nómada y digital, se vaya a vivir a Timbuktu y después no paga más? ¿Y cómo haces? ¿Lo transferís? ¿Cómo te proteges? Digamos, ¿cómo estructuran el financiamiento?
O sea, desde el punto de vista del proyecto, lo que estamos haciendo realmente es muy tranquilo. Solamente son 60 lotes, de los cuales van 50% ya vendidos. Hasta el momento solamente hay dos personas que han dejado de pagar. Realmente lo que hicimos es, ok, como están pagando los $500 mensuales, nosotros hemos hecho como congelar esa plata y ver si nosotros, cuando consigamos a alguien más, se la devolvemos, ¿vale? Porque obviamente no se la podemos devolver sin afectar al broker, a la gente, intermediario, ¿no? Pero la realidad es que como son tan poquitas, la idea no es entrar en una pelea legal con ellos o eso es muy relajado el tema realmente. Es totalmente diferente a lo normal, estoy de acuerdo, pero queremos empezar con buenas vibras, no con peleas legales, ¿vale?
No, entiendo, entiendo.
Alex, vamos a cambiar un poquito del tema, hablar un poquito más del Airbnb, del lado de Airbnb. Platícanos un poquito más de eso. Y también creo que tienes un Airbnb Cash Activator, es como le mencionan ustedes en programa online. Háblanos un poquito más de eso también.
Empezamos a explorar el tema de Airbnb a raíz de Nomad. Como el concepto de Nomad es muy, apreciación, yo quería saber cómo ayuda a la gente que compra el lote a generar dinero. Cashflow. Y entonces empezamos a estudiar todas las maneras. De repente era property management, de repente era, vamos a hacer un súper concepto grande que la gente viene y eres como un home sharing. Pero ¿dónde estaba la connotación de nómada digital? No sabíamos cómo podían seguir el tema, ¿no? Y dijimos, ¿por qué no hacemos arbitrage, como si fuera arbitrage, en nómada? Y a partir de ahí dije, ¿y por qué no hacemos arbitrage también? Nosotros, en otras cosas, otras propiedades, otros destinos. Y empezamos, mi socia y yo, María Maleconza, empezamos a dirigirnos en esa dirección. Empezamos a meterle mente a el Airbnb Cash Activator, que realmente hasta el momento va a ser un libro, que estamos preparando a hacer el libro, y de repente, a partir de ese libro, podríamos hacer como un mentoring o algo así. Todavía no creo que vamos a lanzarlo como Digital Academy hasta que realmente tengamos por lo menos unas 20 unidades, como para que la gente entienda cómo es el negocio real cuando tienes 20 unidades, no solamente 2, 3. En este momento tenemos 2 propiedades, una en un destino de montaña y otra en Ciudad de Panamá. Entonces estamos probando los distintos mercados, como el de aventura, que es muy importante en Ciudad de Panamá. La gente viene aquí, se va a la montaña, se va a Suero, se va a San Blas, se va a Boca del Toro. Es más destino turístico. Y Ciudad de Panamá, hay una parte de personas que también se están quedando desde Estados Unidos, Canadá, por un periodo un poquito más largo. Se están quedando 3 meses, 6 meses. Entonces, como otro mercado que también entra dentro de Airbnb, lo puedes considerar co-living, si quisiéramos. Hay muchas maneras de categorizarlo. Pero en realidad es un negocio de short-term rentals. Entonces, en eso nos estamos enfocando para la ciudad. Porque la gente se queda aquí un rato, quiere tener un lugar donde estamos en la ciudad, pero ellos se puedan mover a distintos lugares, pero tienen sus cosas ahí. Es como un Airbnb un poquito más largo. Así fue que empezamos a dirigirnos hacia esa dirección.
Ok. ¿Y cuánto más o menos es lo que cuesta a los clientes para poder rentar unas de esas unidades que tienes ahí?
Una unidad en Ciudad de Panamá está como en $80 para hasta 120, dependiendo del lugar, de qué tan grande es. Usualmente lo que tú quieres es una de 2 habitaciones. Empezando, es más fácil alquilar una de un estudio o 2 habitaciones que una de 3 habitaciones. A medida que vas creciendo, escalando el negocio, pues te vas mudando también a la de 3, que es la que más dinero da. Pero la otra es más fácil al principio, da más cash flow rápido. Ya con ese cash flow, pues tú decides cómo lo quieres escalar. Obviamente la idea del Airbnb es tratar de estar automatizado lo más posible para que tú no estés. Para mí, la independencia financiera no significa estoy ganando $10,000 al mes, pero todo mi tiempo está consumido en el negocio. Eso realmente no eres libre. La libertad financiera es cuando tú no estás en el negocio y el negocio trabaja por ti. Entonces, ahí en Airbnb hay una gran posibilidad de automatizar todo con Guesty, con diferentes servicios. Incluso el pricing lo puedes automatizar con Beyond Pricing. O sea, hay muchas fórmulas para hacer que esto sea realmente automatizado. Y entonces tú puedes enfocarte en comprar propiedades o, hacer videos de YouTube, lo que sea que te apasione.
Todo, todo. Y luego, para manejar las unidades que tienen allí, ¿eso lo hacen ustedes o alguien más se lo hace para ustedes?
No, ahorita somos nosotros los que estamos manejando todo.
Y por eso estabas hablando también de tener el negocio corriendo solo en vez de tú estar haciendo el negocio. Sí, porque siempre vemos también eso. Hay mucha gente que quiere tener esa libertad, pero el negocio los consume. 100% el negocio los consume y no pueden llegar a ese nivel. Y siempre es importante poder usar a otra gente y pagarles lo que se les paga, lo que se les debe, para poder uno tener esa vida que anda uno buscando.
Sí, no, el concepto de Airbnb, el short-term rental, veo que está creciendo mucho. Bueno, yo y Alex nos conocemos de M1, del Mastermind, que somos parte. Hay un par de personas que lo enseñan ahí también. Y por lo que yo he entendido, los 3 conceptos de cómo haces Airbnb, cómo creas un portafolio, es 1, compras la propiedad y lo metes en Airbnb. 2, te asocias con el dueño de la propiedad y básicamente se lo alquilás a ellos, y vos la diferencia la sacás, le das obviamente un porcentaje un poco más alto de lo que ellos alquilarían un año, viste, un alquiler de un año. O tres, básicamente te volvés el manager de la propiedad para ellos y cobras un porcentaje, y ellos le das esa garantía donde la propiedad se cuida, etcétera, etcétera. Entonces eso es muy interesante, y yo, bueno, lo hablé con un par de amigos del Mastermind. Mi primera pregunta cuando había sido en ese momento, yo dije, pero es una gran manera de crear cash flow, tremendo, especialmente con todos esos temas que está hablando Alex de automatizarlo. Es increíble cómo se puede manejar solo, es muy interesante. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo cuando le pregunté en su momento a Mike, una de las personas que tiene el concepto ese que lo enseña en mi Mastermind, yo le dije, pero vos no estás creando patrimonio neto. Es decir, no estás creando, no sos dueño de las propiedades, estás creando cash flow, no liquidez. Y él lo que me había comentado era que él, su meta era crear el sistema, la compañía, para después venderla, ¿entendés? Entonces ya tiene un sistema, la enseña y todo un sistema, y lo que está vendiendo él es la compañía, y ahí es donde está creando el valor para él, y después de ahí puede comprar propiedades. Entonces, como dijo Alex, creo que es una manera muy interesante, especialmente si sos nómade y estás viajando por el mundo, lo puedes todo manejar una vez que tengas los sistemas en lugar. Se puede automatizar todo y es alucinante la tecnología que hay. Muy interesante. Así que, pero una cosa te quería, volviendo al tema, yo estoy fascinado con el tema de la playa. ¿Es real que un extranjero no puede comprar propiedad en Panamá siempre y cuando son, creo que es 10 kilómetros de cierta frontera, o hay una ley o algo así? Me acuerdo haber leído un poco hace unos años que había visto cosas interesantes por ahí para comprar en Panamá. Es decir, ¿no hay ciertas leyes que se tienen que, especialmente comprar propiedad sobre la playa, no es, está como protegido por el gobierno hacia extranjeros? ¿O cómo es la ley ahí? O por ahí estoy completamente, me informé mal.
Sí, ese es probablemente alguna persona que no supo explicar correctamente en el artículo que era. El tema es el siguiente, o sea, si es propiedad, título de propiedad, tú puedes comprar, fácil. O sea, no hay ninguna restricción, puede ser título personal, puede ser Checoslovaquia, aunque no exista. O sea, eso no hay ningún tema. Lo que los extranjeros están restringidos a hacer es pedir que se le adjudique un derecho posesorio, que es el paso que te comenté, que es como la tierra es del gobierno y de nadie al mismo tiempo.
Como en México, ¿no?
Básicamente. Sí, bueno, en toda Latinoamérica.
Como 99, digamos, nunca sos dueño de la propiedad, pero como que ciertos lugares paradisíacos en el mundo tenés como en Tonga, por ejemplo. No me preguntes cómo sé esto, porque un momento voy a comprar islas en el Pacífico. 99 años y es como que vos comprás el derecho de ser dueño de la propiedad 99 años, pero en verdad el gobierno es dueño y después te vuelven a hacer un lease. Llamémoslo un lease de otros 99 años. Así sé que es en México, en ciertas partes, a menos que la ley haya cambiado. En Panamá no es así.
No, en Panamá tú compras tu propiedad y es tuya. Así de fácil. Obviamente tienes que pagar impuestos inmobiliarios, que no son muchos, anualmente. Y ya, eso es lo que tienes que hacer acá. Pero la propiedad es tuya para toda la vida. No hay una restricción al respecto. El tema es que cuando está en derecho posesorio, como no es de nadie y es del Estado al mismo tiempo, se lo tienes que pedir al Estado. Hay un proceso legal que tú se lo puedes pedir, pero tienes que ser local o vivir ahí de hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo se hace el negocio? Porque digo, todo es hackeable, como quien dice, ¿no? El negocio es, tú te juntas con la persona que de hecho vive ahí, digamos que el campesino que ha vivido toda su vida allí, tú haces el negocio con él, lo pides a nombre de él y después él te vende ahora el título de propiedad, él gana dinero y tú te ganas una propiedad barata y después la vendes.
Interesante, ok.
Es como un flipping de tierra, más o menos.
Vale. Juan, vos tenías una pregunta, creo, con respecto...
No, la pregunta la tenía en Airbnb, pero ya había hablado de eso. Y simplemente estaba viendo aquí en su página web, ¿por qué no han puesto más de lo de Airbnb? Porque sí he visto que tienen ahí de su compañía de consulting, de business consulting, pero ¿por qué no han puesto más de Airbnb? ¿O sí lo tienen ahí?
No lo tengo ahí todavía porque... Lo que estamos haciendo es, ahora tenemos varios vehículos de inversión inmobiliaria. Entonces, estamos tratando de separar un poco los pilares. AlexGarrido.com es más sobre quién es este personaje, la autoridad muy, muy gringo, yo sé. Pero eso es lo que estamos enfocados en esa página específica, más consulting, más quién es Alex. Y AGX es la que va a estar, que estamos armando eso ya, va a estar detrás de cuáles son los paquetes de inversión. Que tenemos un paquete muy interesante, flips, fix and flips, pero en Panamá, que dan 20% de retorno en un año, ¿no? Entonces, hay personas que llegan a través de Nomad pero dicen, ok, pero yo no quiero una propiedad en la playa. Entonces, ok, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué me estás llamando, no? Entonces, cuando haces el needs assessment, te das cuenta que, no, esa persona quiere invertir en Panamá, pero realmente no quiere construir una cabaña en la playa. Eso, esa parte no le gusta. Entonces, yo le pregunto, ok, quizás lo que tú quieres invertir en flips, que no tienes nada que hacer, es pasivo. ¿Es eso? Y entonces esa persona dice sí o no. Entonces lo mando a ese sector. Ahora eres el sector de Fix and Flip. O eres el sector de Airbnb. O eres el sector Nomad. O sea, exactamente en quién quieres invertir en Panamá. Porque eso es más hacia el end user o hacia el cliente que lo que yo realmente hago como store inmobiliario. Son como dos negocios diferentes. Uh-huh. Y mi equipo de digital también va a ser otra página que es AGX Digital para los proyectos de bien raíces que quieren publicitarse en digital marketing. Otro tema, otro socio. Entonces son diferentes líderes en cada sector.
Claro, claro. Vamos a hablar un poquito más de los flips. ¿Son flips como lo hacen aquí en los Estados Unidos, donde tienes una casa que le hace falta mucho trabajo y luego le hace falta renovaciones para hacerla más bonita, para hacerla más funcional también?
Sí, sí y no. La diferencia es básica. Realmente lo que nosotros hemos tratado de hacer es empaquetar la inversión en lugar de que yo vaya donde Juan o donde Andrew, hey, denme en plata, ¿verdad? Y yo trabajo por ustedes y yo hago el flip y en un año pues tenemos el dinero. Eso es lo normal en US y es un súper buen negocio allá porque están mucho más estructurados. La diferencia de Panamá es que tienes que entender la ley para poder como buscarle la vuelta o la solución. Nosotros acá nuestra ley dice, si el banco tiene tu propiedad, tienes un periodo donde ese banco lo tiene en suspensión y cualquiera puede venir sin subasta a ofrecerte algo. Pero entonces tienes que ser amigo de alguien en el banco. No es que lo están publicitando en Instagram, ¿verdad? Entonces ese es el sistema, la estructura que hemos creado nosotros para agarrar las propiedades antes de que vayan al mercado y entonces nosotros las arreglamos, pero son en interés social o preferencial, que en Panamá es de 60 hasta 160 mil preferencial, social, y hasta 120 preferencial. Entonces ya cosas más técnicas, pero ese es donde nos mantenemos. La razón es que, por ejemplo, el mes pasado nos llegó una propiedad, apartamento, la mitad de la ciudad, $27,000. El precio real de ese apartamento es de $120,000. Si tú lo vendes en venta rápida más o menos en 80, 100, todavía estás ganando un montón de dinero, ¿verdad? Lo que nosotros realmente tendríamos que hacer en ese lugar es maquillarlo, stage it, saber que esté todo bien, todo correcto, como hacen en US, y inmediatamente venderlo. O sea que nosotros así, vendiéndolo como estaba, podemos venderlo en $80,000 sin problema. Si lo arreglamos un poquito, lo podemos vender 120. Entonces ese es el mercado que está pasando en Panamá en este momento. Por eso es que podemos ofrecer ese tipo de retorno sin ningún problema. Ahora bien, si tú te vas a Panamá hace 5 años, donde las cosas estaban arriba, 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 no podías hacer Airbnb arbitrage porque el apartamento te costaba $2,000 de renta. Ahora te cuesta $850. Ahora sí puedo. Y en los flips, ahora como el mercado está así, la gente no está pudiendo pagar sus casas, entonces hay una oportunidad también en la crisis, entre comillas. Hay una oportunidad de hacer dinero ahí, muy, muy sencillo. Cuando las cosas obviamente suben de precio, ya el negocio se transforma. O sea, no se puede mantener en cuando sube de nuevo la economía el mismo vehículo. Hay que ponerse creativo de nuevo.
Claro, claro. Tiene que pensar un poquito diferente qué es lo que funciona en este momento para poder hacer este plata. Otra pregunta que tenía, como aquí en los Estados Unidos, el mercado cambia cada 8 a 10 años, algo así más o menos, y sube, y luego está así, y luego baja. Va a ser como más o menos como unos 10 años. Ponle. Pero allí en Panamá dices que hace 5 años estaba lo alto. ¿Cuánto es lo que dura ahí un ciclo más o menos del mercado?
Para entender específicamente Panamá, que tiene muy poquito tiempo de existir, muy poquito. O sea, Panamá es un país muy joven. El tema con Panamá es cuando se fueron los americanos del canal en el 2000 y nos lo devolvieron, como quien dice, el mercado obviamente fue para arriba con todo, ¿no? No porque se hayan ido ni nada, es porque ahora teníamos mucha más tierra para vender dentro de la ciudad. La zona del canal es bastante extensa y entonces se pusieron a hacer subastas, empezó la economía a fluir. En ese momento Panamá estaba, puede ser que se vea muy similar a Miami, se veía parecido a Miami. En este momento parecemos un pequeño Dubái de tantos edificios que hay. O sea, empezaron a construir. porque la economía estaba muy acelerada. Ahora que está desacelerada por primera vez en la historia del país, país joven, ahora le tocó el rock bottom. Pero es interesante que como la gente que son los landowners nunca han tenido este problema, estaban excesivamente confiados de que esto era un blip ahí, ¿no? Una roquita en el camino. No se habían dado cuenta que era realmente un tema que pasa en todos los mercados, sube y baja. Los ciclos eran desconocidos. O sea, esta es la primera vez en toda la historia de Panamá que el país realmente está en el ciclo opuesto. Y como no son americanos, no tienen estas técnicas, estas teorías, ya no conocen ese tipo de cosas, los mismos dueños no han soltado las tierras porque dicen, no, esto se va a mejorar, esto se va a mejorar, esto se va a mejorar. Entonces como que había un choque con el tema del ciclo, no, como que no ha caído del todo por eso. Pero este año se ha visto más, por lo menos en la parte de alquileres, que han bajado bastante, bastante, bastante. Y nosotros predecimos que va a seguir bajando bastante más. O sea que vamos a tener como 2-3 años extra.
Entonces hay que ir a comprar bastante allá, Andy. Vamos a ir a comprar bastantes casas, mucho que comprar allá, ahorita que están precios bajos.
Yo quiero abrir mi propia destilería de ron. Alex, ¿qué te parece la idea? ahí tenés.
Eso está complicado, eso está complicado.
Yeah. Bueno, no sé cuánto vendería yo, por ahí me lo tomo todo, pero bueno. No, qué buenos rones hacen en Panamá. Bueno, no voy a desviar del tema. Una cosa, ya que vamos a ir resumiendo la entrevista, quería preguntarte, siempre preguntamos a la gente acá, ¿tenés como rituales o hábitos que haces todos los días que implementás como para mantenerte disciplinado, lo que haces enfocado, sí, ese tipo de cosas? Si puedes brevemente describir qué es lo que mejor funciona para vos y si lo haces ya como rutinariamente.
Sí, antes no tenía tantas como rituales, entre comillas, hasta que entré en One. Y no sé si estás por ahí en la parte de Miracle Morning, o ya la pasaste, ¿sí?
Sí, esa la empecé hace un par de años y sí, la mantuve, por suerte. Digamos, no lo hago específica, cada uno tiene su manera de hacerlo a su manera, pero sí, lo que me quedó es, me levanto todos los días a las 5 de la mañana, más cuando tengo hijos y todo eso, y hago meditación, sí o sí hago ejercicio, sí o sí hago, viste, escribo, eso queda, eso no se me fue más. Eso me quedó. Pero tenés que hacerlo todos los días por mucho tiempo.
Todos los días. Todos los días. Y al principio, de repente, van a estar haciendo un Miracle Morning, una versión de Miracle Morning de alguien más, y se van a ir adaptando a lo que realmente ustedes necesitan. Al final del día, el tema de levantarse a esa hora y no tocar el WhatsApp, el email y nada de eso, sino que estás en una conversación introspectiva contigo mismo, hace que tengas esto que le dice también Tony Robbins, como priming para el día. O sea, tú te tienes que convencer de lo que estás haciendo y entonces puedes tomar decisiones en cuanto a estrategias y ese tipo de cosas. Si vas con, que me falta la plata, el problema, el carro, el vecino, obviamente vas a estar tomando decisiones desde un lugar equivocado, ¿no? Entonces, digo, siendo abogado de profesión en el ADN, lo mío era pelear bastante con la gente, imponer mi voluntad, era un líder un poco dictatorial desde ese punto de vista. Siempre he sido como buena gente, buena vibra, pero me ponía muy intenso en el trabajo, ¿no? Y estaba muy estresado. Y entendí que el estrés para nosotros, los emprendedores, no es realmente estrés, es miedo. Solamente que es miedo inconsciente, no lo percibimos nosotros como miedo, es como, estoy estresado. En realidad tienes miedo, es porque no has hablado contigo mismo sobre hacia dónde vas. Ahora, ¿verdad? He estado escuchando mucho Joe Dispenza, se lo recomiendo full. Este señor tiene un libro que se llama Breaking the Habit of Being Yourself. ¡Wow! O sea, realmente, cuando te pones a pensar en lo que tú quieres y lo visualizas, te ayuda de una forma increíble, pero si no le metes la emoción que te gustaría sentir una vez logres esa meta, entonces nunca la vas a lograr con la ayuda técnicamente del universo, ¿no? Es muy interesante.
No, eso es
entonces
muy
bien. Ahora hago eso. Ese es mi Miracle Morning. Visualización, meditación, sentir bien qué es lo que quiero, cómo me quiero sentir.
Me parece
y eso bien. Hace que las cosas fluyan bastante, bastante más.
Y bueno, acá que vamos cerrando el capítulo, ¿qué consejo darías para la gente que mucha de nuestra gente escucha, viste, está empezando, está haciendo cierto tipo de bienes raíces o cierto vehículo de flujo de caja, creando una vida independiente de para sí mismo y su familia. ¿Cuál es tu mayor consejo si te pones el gorro de viejo sabio acá en lo que haces y a lo que te dedicas? ¿Cuál sería tu mensaje bien corto y conciso?
Yo considero que lo que tienen que pensar más en este momento cuando estás comenzando es en el cash flow. Este es el podcast perfecto para la gente que está comenzando. Si no tienes cash flow, nunca vas a poder realmente invertir. Siempre vas a estar o employed o self-employed en lugar de realmente tener esa entrada que te permita ser inversionista. Creo que eso es lo más importante al principio. No se enfoque en la apreciación tanto, en tener muchas propiedades. Digo, es una estrategia que funciona muy bien en Estados Unidos, pero considero que Airbnb Arbitrage es una manera, si quieres entrar en real estate, de saber cómo funcionan los mercados mucho más rápido. El retorno es mucho más rápido y eficiente también. Y después, vuélvete loco con tus inversiones.
Vale, va a ser muy bien.
Me gustó lo que dijiste ahorita. Es 100% es el cash flow de lo... En eso se tiene que enfocar la gente más que nada, así como dijiste, porque de eso puedes vivir, de eso puedes comer, de eso puedes hacer todo. La vida sigue. La apreciación no siempre va a estar ahí. Estábamos hablando también de los ciclos de los mercados. La apreciación puede estar ahí, alta, buena para ti, pero ¿qué le vas a hacer? No lo puedes sacar, no te lo puedes comer, no puedes hacer nada con eso. Pero siempre lo mejor, la primera meta para todos tiene que ser el cash flow mensual. Eso es muy importante para saber para todos ustedes, nuestros oyentes.
No, tal cual. Así que, pero Alex, bueno, ¿puedes decirles a la gente dónde puedes saber de vos, de tu proyecto de Nomad Beach? Igual lo vamos a poner en las notas, pero si puedes comentar dónde encontrar de vos o conectarse con vos.
Con mucho gusto, la gente que nos está escuchando me pueden encontrar en Instagram, @AlexGarridos. Pueden escribir directamente allí o post o lo que como quieran. Estoy disponible para todos ustedes. Y el tema, bueno, también me pueden hablar en WhatsApp, +507-6238-3315, que ese es como el vehículo panameño para comunicarse.
¿Y dónde pueden saber más de tu proyecto de Nomad Beach?
De Nomad Beach pueden entrar a playanomada.com. Ahí está, hay bastante información. O si no, también tengo un link dentro de mi página que alexgarridos.com/nomad_beach.
Perfecto.
Es el español.
Para los que no tomaron nota, no se preocupen. Va a tener los links en las notas. Así que, pero bueno, Alex, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Muy interesante lo que trajiste a la mesa. Y bueno, la verdad que quiero saber cómo va desarrollándose todo este por ahí. Os voy a echar un ojo ahí a la página, me interesa lo de la playa.
Siempre cuando vaya, mira,
si termino comprando un lote, me tenés que invitar una botella de ron, ¿eh? Ese es el trato.
Claro que sí, claro que sí.
Así que muchas gracias de vuelta, Alex. Un placer poder tenerte en el podcast. Y bueno, a nuestros oyentes, muchas gracias a todos por escucharnos. Tienen toda la información aquí. Por favor, pongan likes y reviews, que eso nos ayuda a promocionarnos un poco más y poder impactar más gente en este mundo que, bueno, para la gente quiere tener una mejor vida y depender de sí mismo y no de otras personas. Así que muchas gracias y que tengan una gran semana y nos vemos pronto.
Chao, chicos.
Adiós.